Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es jueves 31 de julio, termina el mes de julio. Terminan realmente las fiestas patrias ya, pero han sucedido una serie de hechos vinculados con denuncias de corrupción en apenas una semana que tenemos que revisar y sobre los cuales usted tiene que estar enterado en este programa. Y también, por supuesto, vamos a hablar de los requerimientos de Dina Boluarte. Viajes, teléfonos y muchas cosas más. Por eso hoy Dina va por más. Pero antes de hablar de todo esto, de corrupción y de los antojos de nuestra señora presidenta, vamos a dar cuenta de nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y empecemos por el presidente del Congreso. Nuestro flamante presidente del Congreso, el señor José Gerí, está involucrado no solo en una denuncia por violación sexual, no solo en una denuncia por enriquecimiento ilícito, su patrimonio se incrementó notablemente en los últimos 4 años, sino también por lo siguiente: una empresaria llamada Blanca Ríos señala que el señor José Gerí, a través de la congresista Ana Segarra, ¿no es cierto?, entregó, ella señala, 150.000 soles. En realidad, lo que dice la señora Ríos es que entregó este dinero tanto a Hitler Saavedra, ya fallecido, como al propio José Gerí, y que Ana Segarra, un asesor de Ana Segarra, fue el receptor de estos dineros. No solamente los 150.000 soles, sino otros montos señalados. Ayer la congresista Ana Segarra habló y dijo que en efecto ella le había mandado su número de cuenta a la señora Blanca Ríos, porque ahí está. No sé ustedes, pero yo, si soy congresista de la República, no mando mi número de cuenta a cualquiera, ¿no? Raro. Porque según ella, la señora Ríos había ofrecido ayuda social. Miren, si la señora Segarra quiere gestionar una ayuda social, la ayuda se pide a la institución. No sé, voy a ayudar a tal programa, voy a ayudar a tal colegio, a tal iglesia. Bueno, le dice a la señora Blanca Ríos, estas personas están en necesidad, done usted a estas personas. Pero no le mandas tu cuenta de banco para que a través de la congresista se haga la donación. La congresista admite que se ve mal. Ha dicho, no, yo sé que está mal, pero que nunca se concretó el depósito, que nunca le entregaron el dinero. Pero la verdad es que es bastante extraño, reitero, que alguien le dé su cuenta a una empresaria que procuraba una licitación en Cajamarca, ¿no es cierto?, en la que quería que ese proyecto saliera para que se lo adjudicaran a ella y negociaba a través de la Comisión de Presupuesto que el proyecto existiera. Todo este problema involucra directamente al partido Somos Perú. A Ana Segarra, congresista accesitaria que ingresó el año pasado luego de la muerte del congresista Hitler Saavedra, y a José Gerí, su compañero de bancada, que además presidía la Comisión de Presupuesto. La señora Blanca Ríos dice que ella puede acreditar la entrega del dinero. Y ha presentado algunas capturas de pantalla, ¿no es cierto?, de transferencias realizadas a personas cercanas a Ana Segarra, que ya despidió, por supuesto, a su asesor, que le pedía plata a la señora Blanca Ríos, hasta para hacer, ¿no?, pizzas o el chifa o lo que fuera. La señora Blanca Ríos salió a denunciar, no porque sea una santa, sino porque no le cumplieron. No salió el contrato. Ella, por supuesto, es cómplice, cosa que ya es sorprendente en el Perú, ¿no? ¿Cómo los cómplices de un delito salen a denunciar? Pero si yo pagué la coima, ¿por qué no me han atendido?, ¿no? Reclaman. ¿Salió a denunciar? sin ningún problema. Como les digo, yo no sé si la señora tenga en este momento una colaboración eficaz, esté protegida por la fiscalía, no lo sé. Lo cierto es que se presentó en el programa Panorama y lo contó todo. Y dijo que había entregado 150 mil soles al entorno de Jerí y Ana Segarra para que le otorguen la buena pro o que por lo menos la obra aparezca en el presupuesto público para que a su vez le otorguen la buena pro y que nada de esto se cumplió. Y que ella denunciaba porque no le habían cumplido. Esto fue horas después de que el Congreso votara por Jerí. ¿Alguien en el Congreso ha reaccionado? No. Ya ni se hacen problemas. Porque como veremos, esto de la corrupción viene fuerte. Y pasemos al siguiente caso de este fin de semana. César Acuña. El gobierno regional de La Libertad ha otorgado más 320 millones de soles, en realidad, a una empresa de propiedad mayoritaria de la señorita Lucero Nicole Coca Condori, que tiene 23 años, recientemente egresada de Derecho, y maneja obras por 315, para ser precisos, millones a empresaria que además, tiene una denuncia por estafa, interpuesta ahorita, en julio de este año. El padre, que resulta ser un personaje sumamente importante en esta historia, porque parece que el padre es el verdadero propietario de esta empresa, el señor Juan Coca Rojas tuvo un encuentro con César Acuña en marzo de este año. Las autoridades del gobierno regional dicen que nunca se reunieron, que ese día la agenda de César Acuña empezó a la del mediodía, pero el señor tiene un ingreso para ver a César Acuña claramente establecido en el registro de ingresos al gobierno regional. ¿Para qué fue? ¿Con quién se reunió? ¿Con quién estuvo? Bien raro, ¿no? Bien raro. La empresa de la señorita beneficiaria, que se llama LCIEC, Constructora, Consultora y Servicios, ¿no?, ha sido adjudicada con la vía Huanchaco Trujillo, su mejoramiento, y el Hospital de Virú. Esta empresa no va sola, va en consorcio con otras empresas, porque cuando han sido preguntadas las autoridades por el reportaje de La República, han dicho, no, pero no es una empresa sola, va en consorcio. Y las otras empresas del consorcio tienen la experiencia que esta no tiene. Entonces, ¿para qué la llevan en el consorcio? ¿Ah? ¿Para qué la llevan en el consorcio? ¿Porque es el contacto con el señor gobernador? Si no aporta nada, entonces, ¿para qué está en el consorcio de construcción? Reitero, son 315 millones de soles, dos contratos, no es moco de pavo. Y, por supuesto, el consorcio perdedor en una de estas licitaciones, muy interesante, ¿eh? En la licitación Trujillo-Huanchaco, el consorcio perdedor pierde por 39 soles. Ay, Dios mío. Miren, el asunto es tan escandaloso que ayer pasó lo siguiente en Trujillo. La Fiscalía intervino el Gobierno Regional de La Libertad por este caso. Entraron a solicitar documentación, a recoger toda la información que hubiera sobre este caso, como reitero, francamente escandaloso. Efectivamente, las otras empresas del consorcio alguna experiencia tienen, pero no da, ¿no?, 300 millones de soles en apenas 4 meses, ¿ah? 2 procesos de licitación. Los gana, una empresa creada recientemente entre la hija y la mamá. Lo curioso además es que cuando Panorama va a preguntarle a este señor Juan Coca por su hija, él dice que no la conoce. De verdad, está en cámara. Y además empuja al reportero y lo lanza al suelo. No la conozco. La madre sale con el teléfono gritando también. ¿A qué han venido? Bueno, son 300 millones de soles, ¿no? Es mucha plata. ¿Qué más hemos tenido ayer en materia de corrupción? Patricia Benavides. Bueno, ayer gran revelación del Ministerio Público. La fiscal Alexandra Cárdenas estaba en medio de una audiencia donde se estaba discutiendo la medida de suspensión que se ha impuesto a Patricia Benavides. Patricia Benavides había apelado esta medida de suspensión y estaban en plena audiencia viendo. Y la fiscal Alejandra Carreras dice que ya tienen acceso a una de las tesis de Patricia Benavides y que esta está plagiada con 85%, ¿no?, de texto tomado de otro lugar. 85%. Por esos argumentos se le pide al juez Juan Carlos Checkley que amplíe la suspensión, la cautelar, de 24 a 36 meses, que era lo que se solicitó inicialmente. Sin embargo, hay que decir algo. Patricia Benavides ha sido auxiliada la semana pasada por el Congreso de la República. Sí, señor. Y han dicho que no se le va a acusar constitucionalmente por delitos que ha cometido siendo fiscal de la Nación, ¿eh? Y el doctor César San Martín ha dicho, bueno, el Congreso no permite que haya caso. Increíble. ¿Va a volver Patricia Benavides? Es posible que vuelva. Si se cae todo el caso por el cual está suspendida, la medida cautelar va a seguir la suerte de la principal. El Congreso trabaja a favor de Patricia Benavides luego de que Patricia Benavides trabajara a favor del Congreso. Y los favores que Patricia Benavides le ha hecho al Congreso están documentados. Realmente esta semana de Fiestas Patrias ha sido un carnaval de corrupción, ¿eh? Es una cosa que, en fin, no termina. ¿Qué más? Solicitan a la fiscal de la Nación que investigue la adquisición de trenes de Caltrain. Esto ha sido una iniciativa del congresista Pasión Dávila de la bancada socialista. En realidad, López Aliaga no tiene beneficio de inmunidad extraordinaria, no tiene antejuicio y no le corresponde a la fiscal de la Nación investigarlo porque no es aforado. Pero probablemente lo que la fiscal de la Nación puede hacer es correr traslado, dar trámite a la solicitud en la fiscalía que corresponda. Lo que alega Pasión Dávila es que en realidad esta es una compraventa encubierta, haciéndola pasar por donación, cuando la Municipalidad de Lima no tiene competencia para comprar trenes porque no puede desarrollar actividad empresarial del Estado. TAN no puede desarrollar actividad empresarial del Estado, que ahora quiere subastar los trenes. Subastarlos. ¿Quién los va a comprar? No sabemos. Un operador. Entonces, han comprado estos trenes a precio barato, por supuesto, pero los han comprado. Los han transportado. Los han traído a Lima para ningún fin, porque la Municipalidad de Lima no tiene como fin desarrollar actividad empresarial. ¿Quién es el dueño de la concesión del ferrocarril? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no la Municipalidad de Lima. No la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces ahora los quieren vender. ¿Están en el negocio de compraventa y de trenes en la Municipalidad de Lima? No. ¿Tienen autorización legal para hacer eso? No. No. Todo es un despropósito. Y a esas alturas me imagino que ya les quedó claro que el cuento de la Marcha Blanca es un cuentazo, ¿no? Que todo apunta a que se armó una operación para comprar un material ferroviario que se iba a desechar, que se iba a chatarrear, traerlo al Perú, ¿no?, utilizando la intermediación de la Municipalidad de Lima, para finalmente entregárselo a un operador. Y todo eso, no sé por qué, me parece bastante ilegal, digo yo. Vamos a ver que se concrete todos estos actos. Ya la subasta ha sido aprobada por 18 regidores. Como si la Municipalidad de Lima tuviera como objeto comprar y vender trenes. No tiene eso como objeto. No tiene actividad empresarial de ese tipo. Tenían que hacerlo pasar como donación porque, bueno, nos donaron, pues no. Entonces, bueno, aceptamos la donación. Y ahora los vendemos porque en realidad, bueno, era una donación. ¿Y a qué precio lo van a vender? al mismo que lo compraron, supongo, ¿no? ¿O valen 800 millones de soles, como declararon ante la SUNAT? Porque la Municipalidad de Lima no se ha puesto de acuerdo ni en el precio. ¿Valen una fortuna o no valen nada? ¿O son donados? Nos queda a todos bastante claro que acá se pagó. Se pagó un precio mínimo, pero se pagó. Para participar en una operación comercial para la cual la Municipalidad de Lima no tiene facultades. En fin, Tribunal Constitucional, y esta es importante. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la, a ver, ¿cómo les explico? Abolición de la extinción de dominio como institución. Este tuit de Epicentro resume bien, perdón, lo que ha pasado. Urgente. Tribunal Constitucional hiere de muerte la extinción de dominio. Declara inconstitucional los artículos del decreto legislativo 1373 que contemplan que las transacciones efectuadas sobre bienes de origen ilícito son nulas de pleno derecho. Y además el artículo que contempla la extinción de dominio que se aplicaba en cualquier momento en el tiempo. Dios. Realmente me atoré. De esta manera, el fallo legitima los activos y los patrimonios obtenidos ilícitamente antes del 2018. Y además, esta es la grave, ¿eh? El TC ordena devolver los bienes e indemnizar a quienes los perdieron en aplicación del decreto legislativo 1373. En la práctica, se caen todos los casos de las fortunas ilícitas del régimen fujimorista, Alejandro Toledo, Alan García, de todos. Ya pueden regresar a mí. Les explico. ¿Se acuerdan cuando les expliqué todas las amenazas en el Congreso a la ley de extinción de dominio? ¿Ok? ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Un delincuente se hace de un bien a través de sus delitos. Lava, ¿no es cierto? Extorsiona. Y esos bienes que tiene a raíz justamente del delito que ha cometido, el Estado podía ir sobre ellos, sobre los bienes, aun cuando no hubiera condena penal por el delito. Y este sistema autónomo, diferente de la justicia penal, avanzaba sobre los bienes. Los jueces llegaban a la convicción de que el bien provenía del delito, te lo confiscaban y lo perdías para siempre. Esta es una herramienta muy útil en el caso del narcotráfico. Tanto es así que de todo lo que se ha confiscado, las apelaciones han sido mínimas, pero mínimas, pues, porque evidentemente se trata de bienes mal habidos. ¿Ok? Esta herramienta se comienza a aplicar justamente en el 2018 con esta ley que promulga Pedro Pablo Kuczynski, este decreto legislativo, pero se establece que se podía ir sobre cualquier bien mal habido, no importaba en qué tiempo hubiera sido adquirido por los delincuentes. Perfecto. Eso permitió que se fuera sobre los bienes de Alejandro Toledo, sobre los bienes de Alan García. ¿No es cierto? Ya no. Asegurando el botín. ¿Quién presentó esta demanda? El defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque su hermana tenía una maquinaria, increíble, una maquinaria confiscada en el sistema de extinción de dominio. Lo hizo directamente con conflicto de interés. Una maquinaria vinculada, presumo, a la minería ilegal. Entonces, quería que le devuelvan su máquina. ¿Cómo era antes de la extinción de dominio? Y eso es a lo que vamos a regresar. Un delincuente cometió un delito, sí, el fiscal podía pedir la incautación de los bienes, el juez ordenarla, pero los bienes no salían de su dominio hasta que no lo hubieran condenado con sentencia firme. Y en esa sentencia penal se acreditara que efectivamente provenían del delito. Al separar los procesos, la persecución de los bienes ha sido mucho más eficaz. Es un sistema que ha funcionado y que está funcionando. Y es el terror de los delincuentes. Porque todo lo que han acumulado, ahora sí, lo pierden mucho más rápido de lo que ellos ingresan a cárcel. Ahora regresas al sistema de que finalmente tienes que probar que efectivamente hay una sentencia penal condenatoria por los crímenes cometidos y luego puedes ir sobre los bienes. Lo que me da tiempo a cualquiera de desaparecerlos, por supuesto, ¿no? Eso es lo que ha aprobado ayer el Tribunal Constitucional, diciendo que estas normas violan el derecho de propiedad y que por lo tanto no se pueden aplicar. Yo sé que el tema es discutible, pero no es que la extinción de dominio sea un acto arbitrario del Estado, no es que el Estado diga, ya, esto es mío. No, no es una expropiación forzada. Pasas por un juez, por varios jueces, y tienes apelaciones. ¿Ok? Y sí, efectivamente, han habido casos injustos. Porque lamentablemente cuando ministra justicia eso puede pasar. ¿No? Las personas que le, no sé, alquilaron un departamento a un narcotraficante que tenía la cocina ahí. Sí, puede ser discutible. Y lo hemos discutido en este programa. Pero esto es abolir el sistema, herirlo de muerte, como dice Epicentro. Y al final del día beneficiar todas las fortunas mal habidas que ha habido en el Perú anteriores al 2018. Es decir, todo el caso Lavallato. Completito. Todo el caso Lavallato entra acá. Pausa y rezamos con Dina va por más. Y luego de una semana cargada de eventos pro corrupción, impresionante, nuestra presidenta va por más. Quiere irse a Japón, ahorita, en agosto, ¿eh? Ya. Y ha solicitado al Congreso de la República su permiso para viajar a Japón e Indonesia del 5 al 12 de agosto. Ustedes dirán, bueno, cumbre de la PEC. No, reunión importante. No, la señora quiere ir a Osaka, que es muy bonito, ¿ah? ¿Eh? A Tokio y a Yakarta, también muy bonito Tokio, para promover las relaciones bilaterales y promover las inversiones. Hay una feria en Osaka que tiene un evento dedicado a Perú, entonces la presidenta quiere ir a Osaka, que es muy bonito, ¿eh? Sí, lindo es. En serio. ¿Qué tiene que hacer la señora en Osaka? Nada. En Tokio tampoco, en Yakarta tampoco, pero es bonito, pues, ¿por qué no vamos a ir? Vamos a promover el comercio y vamos a promover las inversiones. ¿En serio? Luego, la señora presidenta también ha decidido que el teléfono que usa ya está muy viejito. Entonces, el despacho presidencial ha decidido adquirir 112 teléfonos Apple y Android. Y Dina Boluarte va a usar un iPhone, porque a ella le gusta el iPhone 16 Pro Max. Está muy bien. Y otros con sistema operativo Android también. Hay de todo. ¿Qué más se van a comprar en Palacio de Gobierno? Por favor, siguiente compra interesante. Porque es una cosa que no para, ¿no? Esta nos lo trae Infobae. Despacho presidencial busca una agencia de viajes para Asia, Europa y América. Pero lo que quieren comprar es una cantidad de pasajes increíble, 2.700 pasajes nacionales y 57 internacionales. El contrato lo van a extender hasta el 2027 porque tiene una vigencia de 730 días. ¿Ok? Impresionante. ¿No? 2.700 pasajes nacionales. En fin, el que puede, puede, ¿no? Y el resto, envidia. Muy bien. O te pueden decir, trabaja y no envidies. Que también podríamos decirle eso a Dina Boluarte, pero en fin. Mientras tanto, en el mundo real, en el mundo en que Dina Boluarte no quiere estar, Bolivia ya llamó a su, me parece que encargada de negocios, a consulta. ¿Ah? El mandatario Luis Arce ha dicho con toda claridad que considera que las palabras de Dina Boluarte sobre que Bolivia es un Estado fallido no representan el interés del pueblo peruano. Y ha llamado a la encargada de negocios en Lima para que vaya a La Paz en consulta, que es lo que se hace normalmente para expresar una protesta. El canciller ha tratado de minimizar el incidente, pero no puede minimizarlo porque fue bien insultante por parte de Dina Boluarte. Y como decían varios ayer, el Estado boliviano no es un Estado fallido. Nos puede parecer su gobierno, sí, lleno de complicaciones, pero eso sería mirar pues la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no mirar lo que está pasando acá. Ay, Dios mío. Finalmente, sobre el tsunami ayer, bueno, gracias a Dios, todo bien, pero el mar se retiró y el mar volvió a entrar, sobre todo en el norte del país. Los presidentes de Chile y de Colombia tuvieron un enorme liderazgo todo el día de ayer, incluso desde la noche anterior, desde la noche del miércoles, pero la vicepresidenta estuvo calladita y 12 horas, ¿no es cierto?, del anuncio del tsunami. Después soltaron algunos tweets, algunas cositas así, bien tranquilas. Con ella no era la cosa. Como simulacro, yo creo que no ha estado mal, porque finalmente las alertas funcionaron, finalmente. Y ayer a las 9 de la noche se levantaron. ¿Que tenían que levantarse antes? Sí, no valía la pena tener la Costa Verde cerrada, si era de noche, ya sabíamos que no había tsunami, que ya se había acabado todo. En fin, hay que afinar muchísimas cosas, La velocidad a la cual la Dirección de Geografía reacciona, la velocidad a la que el COE reacciona, la velocidad a la que la presidenta reacciona y asume liderazgo, la velocidad de cerrar los puertos y también, por supuesto, un poco de educación cívica, ¿no? Si uno está parado en la Costa Verde, efectivamente puede mirar el mar sin peligro alguno, ¿no? Un tsunami de enorme magnitud se supone no supera los 10 metros. Pero si uno está a nivel del mar, en un malecón que estás mirando en el mismo plano el mar, ahí sí tienes que evacuar, te tienes que ir para atrás. Y esa diferenciación es bien importante de hacer. No se trata de burlarse de una señora porque se fue a la Costa Verde con su nieto a ver el tsunami, porque nunca había visto uno, estaba completamente protegida. Se trata de explicar que la evacuación a nivel del mar sí tiene que darse inmediatamente. Y con estas cosas no se juega, porque por ahí que pasa algo, esperemos que no pase nada. Por eso se llama alerta. Tienes que estar atento. Tienes que tomar tus medidas, hay un protocolo, eso es lo que tienes que hacer. Si te dicen alarma, es que la ola se te viene encima. Pero una alerta implica que estés precavido, prudente. Esa es la actitud. Y creo que ayer se hizo porque efectivamente se cerraron todos los puertos que se tenían que cerrar y la gente no se hizo a la mar, que era lo importante. Y no es que viene una ola así, Hawái 5-0, así no funciona. Se levanta el nivel del mar y viene una masa de agua. Ya cuando va a tocar la costa, ¿no es cierto?, ahí se arma un tren de olas. Por eso las boyas van midiendo en todo el Pacífico, ¿no?, las alturas del mar. Esperemos que las boyas de Perú estén funcionando, ¿no? Yo hice la pregunta ayer, nadie me ha contestado. Esperemos que las boyas oceanográficas del Perú estén funcionando. Y antes de irnos, porque viene Renato Cisneros, vamos a hablar de sus libros, pero también de política, también de la migración peruana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha exigido al Perú no aplicar la ley de amnistía en los casos Barrios Altos y La Cantuta. ¿Esto qué quiere decir? Que la ejecución de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta tienen una supervisión permanente de la Corte, ¿ok? Y una de las consideraciones de esas sentencias es que las amnistías no proceden en casos de graves violaciones de derechos humanos. Esa es una norma integrada a la convención. Y la resolución es bien clara. No se puede aplicar una ley de amnistía en el Perú. El ministro de Justicia ha protestado diciendo no, ni siquiera hemos promulgado la ley. Bueno, es para que no la promulguen. No pueden intervenir en nuestros procesos legislativos. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Como decía alguien, si mañana el Congreso decide reinstaurar la esclavitud, ¿la Corte no va a decir nada? Tiene que decirlo, pues. Eso es el equivalente a reinstaurar la esclavitud. Es decir, estás violando derechos fundamentales básicos al promover una amnistía para que aquellas personas que violaron sexualmente, que asesinaron, que torturaron, que desaparecieron, no tengan condenas. Eso es inadmisible. Inadmisible para la Corte, inadmisible para el Estado de Derecho. Y si el Perú incumple esto, ahí sí nos ponen en la misma situación que Venezuela, Cuba y Nicaragua, los países que tanto desprecia Dina Boluarte. Ahí nos pone, exactamente en ese lugar. Esos países no cumplen las resoluciones de la Corte Interamericana. Así de claro. Pausa y regresamos con Renato Cisneros.
En los últimos meses, los cambios en las condiciones del comercio internacional han generado nuevos desafíos para sectores clave como la agricultura, la industria automotriz y la tecnología en Norteamérica. Estas variaciones no solo impactan a grandes empresas, también afectan a pequeñas y medianas empresas, comunidades rurales y emprendimientos que promueven el desarrollo sostenible. El aumento de costos repercute directamente en proyectos sociales y ambientales que dependen de insumos importados, limitando su capacidad de crecimiento y adaptación. Esto también frena el avance hacia metas globales, como la reducción de la pobreza y la promoción de energías limpias. Para seguir avanzando, es fundamental alinear las decisiones económicas con el bienestar social y ambiental y fortalecer modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles.
Muy bien, como saben ustedes, en Lima se desarrolla la Feria de Libros, una feria muy importante, muy llena de gente, con mucho éxito. Yo no puedo ir todavía, pero voy a ir el viernes a presentar un libro, el libro de Pedro Salinas. Y hay gangas, novedades, cosas nuevas, cosas viejas y, por supuesto, escritores, escritores que vienen a hablar. Renato Cisneros está viniendo a Lima para presentar algo muy especial. En realidad, este libro que tengo acá, La distancia que nos separa, pero... Dilo tú, gracias por estar acá, Renato.
¿Cómo estás, Rosa María? Gracias por venir.
¿Cuál es la novedad?
La novedad es que ha salido una edición conmemorativa que debería estar en esta mesa. Ojalá que la gente literal te la mande cuanto antes, porque tiene una tapa dura preciosa y una foto muy dramática que no estaba en mi archivo personal, que yo descubrí hace relativamente poco.
La del comercio, ¿no?
La del comercio, del archivo del comercio. También tiene un texto de Guillermo Arriaga, el escritor mexicano, guionista de películas como Amores Perros, Babel, etcétera, donde hace un comentario sobre sus impresiones del libro. Y un texto mío, inédito, donde cuenta un poco lo que ha ocurrido en estos 10 años desde que salió la novela hasta hoy.
Ah, sí, hay novedad.
E incluyo unos apuntes de Julio Ramón Ribeiro sobre mi padre que no estaban en la edición original porque me inhibí de hacerlo, porque cuenta cosas muy gruesas respecto a esos encuentros que tuvo con el gaucho en Francia en 1978.
Claro,
todo eso estaba en la novela.
Yo tengo sobre la mesa, por si acaso, todo lo que tengo en casa de Renato
Cisneros. Me sorprendió, de verdad, ¿eh? Hay cosas que ni mi madre tiene.
Hasta un poemario. Sí, que me pedí en la dedicatoria que lo queme.
Sí, pero ¿cómo, no dice lo quemé? ¿Cómo dice la dedicatoria?
La dedicatoria es buenísima.
Para Rosa María.
Para Rosa María, este libro en Navidad, para quemar en Año Nuevo.
Ya, mira. Se ve que tenía una autoestima muy...
No lo quemé. Diciembre del 2008, no lo quemé.
Menos mal.
Bueno, Busco Novia, que fue famosísimo. El blog... Este, Nunca confíes en mí.
Sí, pues, primeros libros que fueron fundamentales para mí en ese momento, claro, para ir labrando una conciencia narrativa.
Por si acaso.
Que solo con los años...
Vale el comercial. Este es el último, ¿eh? Que es buenísimo, a mí me encanta. Ah, el mundo que vimos arder. Y viene otro más. Siempre viene otro más,
es verdad. Uno siempre tiene en la cabeza un libro nuevo. Incluso cuando estás presentando tu último libro, uno sufre un desfase porque tu cabeza ya está en otro lado, ya está en el próximo proyecto, ya está, ¿no? Claro. Pensando en otros personajes.
Y la distancia que nos separa tuvo una investigación tan profunda que te llevó a escribir un segundo libro Dejarás la Tierra, que es la historia de los Cisneros, en realidad. De toda la parentela Cisneros. Es muy interesante. Parte novela, parte biografía, pero hay partes noveladas, inventadas. Uno quiere inventarle una historia a sus ancestros, ¿no?
Hay un escritor guatemalteco, Eduardo Halfon, que dice algo que yo adhiero totalmente. Él dice, todo es autobiográfico, pero también todo es ficción al mismo tiempo.
Claro.
Porque cuando uno recuerda y cree estar haciendo un ejercicio autobiográfico, en realidad recuerdas con sesgo, desde un punto de vista, el que te tocó ocupar en el mundo.
De lo que te contaron, de lo que escuchaste, de la tradición oral familiar.
Y uno va incorporando estos mitos, leyendas, secretos, y los va haciendo suyos. Al cabo de un tiempo, estoy seguro, todos los que nos están viendo creen tener recuerdos, pero difícilmente podrían precisar si son exactamente apegados a la realidad, ¿no?
Sin embargo, la distancia que nos separa hasta ahora ha sido, creo que, tu mayor éxito editorial, ¿no?
A ver, si pienso en, no sé, en número de traducciones o en número de ediciones o en repercusión.
Que a los 10 años se saque una edición con tapa dura, que es un producto más caro, más
de colección,
más
digamos.
De colección.
A mí eso me tiene muy contento.
A mí me costó mucho, yo siempre te he dicho, tú me dijiste, solo dos personas les había pasado eso. A mí me costó mucho leer La distancia que nos separa, porque yo sentía que estaba invadiendo... me daba pudor. Estoy invadiendo demasiadas cosas. Estoy sabiendo demasiado, no debería saber tanto.
Pero yo con los años he comprendido que esa exploración de la intimidad, porque efectivamente hay una intimidad familiar develada, expuesta, pero al mismo tiempo he entendido que eso es mucho más universal de lo que yo pensaba.
Sí, claro.
Y al final eso ocurre con la escritura. Uno cree que a uno le pasan cosas y que no le están pasando a nadie más.
Claro.
Pero cuando uno se atreve a ponerlas por escrito y aparecen los primeros lectores, te vas dando cuenta que las luces... Del edificio se empiezan a iluminar todas.
Lo que no tengo son los libros sobre tus hijas.
Ya.
Eso me falta.
Cuenta pendiente.
No tengo que ir a comprar, pues uno no tiene que comprar los libros de vez en cuando.
Es verdad. Y los originales, por favor. Que he tenido muchas experiencias muy divertidas con la piratería, pero no las quiero tampoco celebrar tanto.
Claro, que te las traen para que lo firmes, además.
Creo que la mejor que me pasó fue con ese libro, con Dejarás la Tierra. La presentamos un sábado en la feria.
¿Ya?
Y el lunes siguiente ya estaban los piratas.
Claro.
Hasta ahí nada nuevo. Yo estaba en un taxi, en el asiento de atrás, y se me acerca un pirata, un vendedor pirata, un señor mayor, y le digo, señor, disculpe, ¿puede acercarse aprovechando la luz roja? Y yo, pensando que le estaba dando una escueleada, le digo, ese libro que usted tiene ahí, a mí me ha tomado 8 años escribirlo, y usted seguramente al cabo del día quizá venda un ejemplar, y no me va a dar un sol. Eso se llama robo. Yo esperaba unas disculpas modestas, algo, y me dijo, ¿tú sabes de qué hora estoy acá? Eran las 4 de la tarde y desde las 10 de la mañana. Esto que yo hago se llama publicidad estacionaria. Y tu editorial no me va a pagar un sol por hacerte publicidad, pero la gente te ve aquí y te va a comprar la librería. Y lo peor es que no le faltaba razón. Un discurso sofisticado para alguien que se dedicaba a una labor margen. ¿No?
Pero digamos que vendía libros.
Sí, es verdad.
Presumamos que los leía.
Ya, claro, claro.
Entonces era un hombre culto.
Efectivamente, por lo menos su argumentación me pareció inapelable.
No había nada que hacer.
Así es.
Y dijiste muchas gracias.
Muchas gracias, por favor, luz verde, apúrate.
Póngalo adelante para que lo vean más. Sí. Póngalo adelante para que lo vean más. Vienes a Lima para presentar esto, pero no eres una persona, como siempre digo, ajena a lo que pasa en el Perú. Sin embargo, no vives en el Perú.
Sí.
¿Cómo es esto de ver el Perú a la distancia? Yo a veces veo tus crónicas donde dices que te levantas pues a la madrugada para seguir al equipo.
A la U.
Sí, que juega.
Eso es innegociable. Yo cuando escucho a mis amigos peruanos que ya llevan años afincados en Madrid, Raúl Tola, por ejemplo, que presumen de ser hinchas del Atlético o del Barcelona o del Real Madrid, eso es mentira. A uno se le inocula un hinchaje cuando es chico. Pero y vives con eso para toda la vida.
Y te tienes que levantar a las 3 de la mañana para
ver
partidos.
Sí, es irresponsable, porque me levanto para ver partidos de la U, que ni siquiera son partidos realmente trascendentes, para acostarme a las 5 de la mañana y levantarme a las 7 para llevar a mis hijas al colegio. Mi esposa no lo entiende, pero son...
y tu esposa es peruana, además.
Es peruana. Pero mira, hay muchos peruanos que viven fuera, somos más de 3 millones, y muchos sí rompieron sus vínculos con el Perú, deliberadamente. Claro. No quieren saber nada del país del que se fueron, por las razones que sea. Pero hay muchísimos otros, yo sospecho la mayoría, que no podemos estar desentendiéndonos de lo que pasa en el país, porque aunque uno se va, siempre se vincula, ¿no? Mi familia vive acá, eso es mi madre, mis hermanos. Entonces, cuando existe este señalamiento de si tú vives fuera, no puedes opinar sobre lo que pasa en el país que dejaste.
Pero hay días que ustedes, yo estoy en un chat con Renato, con varios que están en España.
No hay que revelar el nombre de ese chat, por favor.
No voy a revelar el nombre de ese chat. saben más que los que estamos en Lima.
Porque hay esa necesidad de suplir con información la falta de presencia física.
Como digamos, nuestra madrugada, ellos ya están despiertos.
Claro, claro.
¿Ya? Entonces tú te levantas a las 6 de la mañana y te encuentras con toda la discusión de lo que ya vieron, ya discutieron, ya...
Ya has metabolizado muchas cosas, has entendido.
Ya están absolutamente metidos en el tema. Ahora, ¿te ha pasado que la distancia que nos separa sea... Tú ya no estoy entendiendo porque no estoy en el Perú?
Bueno, evidentemente hay cosas que se pierden también,
se pierden,
¿no? O sea, se gana una cierta perspectiva.
Claro,
¿no?
De lejos lo ves mejor.
Ves, valoras cosas que antes juzgabas negativas y te das cuenta que no lo eran tanto.
Claro.
Ves también, escuchas las opiniones de mucha gente respecto de tu país y ese es un feedback
claro, desde
muy
fuera.
Rico. Pero sí, se pierde algo de la cocina del día a día, ¿no? Y muchas veces yo he tenido que buscar más información para entender un determinado caso
ahora,
de corrupción o escándalo político.
Terminas también conociendo mucho la realidad política española,
sí,
que tiene lo suyo.
Que en estos 10 años se ha latinoamericanizado y eso no es un elogio.
No,
cuando yo llegué hace 10 años a España, yo veía los debates de la Cámara de Diputados, de verdad, con admiración, porque incluso, sea derecha o de izquierda quien exponía, los debates eran argumentaciones consistentes, plagadas de ideas. Hoy el insulto se ha convertido en la moneda corriente.
Claro.
Y ya se habla incluso hoy de lo que se empezaba a hablar en el Perú cuando yo me fui, de vacancia presidencial.
Sí.
Sí, hoy todavía no es una figura en España tan admitida.
No existe eso.
Pero cuando yo me fui hace 10 años, con Humala de presidente, claro. En esa época en que los gobiernos duraban 5 años, ¿te acuerdas?
Claro,
ese exotismo claro. Presidencial de durar 5 años, ya se empezaba a hablar de vacancia. Pero es verdad que la política en España, concretamente, que es donde vivo, se ha venido pauperizando de manera acelerada.
Y esta vena periodística política no la dejas nunca, ¿no? Pese a los proyectos de escribir novelas de ficción.
Sí, creo que la he ido dejando, aunque... Sí, mi última novela también tiene un poco de abordaje periodístico.
Claro.
He intentado que sea más literario que periodístico. Pero es que uno no puede tampoco renunciar a las cosas que son fundamentales en uno, ¿no? A mí el periodismo me viene por línea sanguínea, la escritura también, pero al mismo tiempo me impongo la obligación de tratar de variar de registro de voces, de explorar historias que no necesariamente me resulten cómodas de escribir.
Claro.
Ya no quiero abundar en la memoria familiar, ¿no?
No, el mundo
mi familia celebra mucho, por
cierto. Obviamente. El mundo que vimos arder es eso, ¿no? Pero también sale de una historia familiar.
Sí, siempre sale algo de uno, ¿no? O algo que uno conoce, o algo que uno ha visto, o algo que uno ha escuchado,
claro.
Para nutrir estas
claro, ficciones. Pero es una mezcla divertida, porque es el Perú y la Segunda Guerra Mundial,
sí,
¿no?
Sí.
Y el piloto que es peruano, pero que es gringo, pero... Entonces están los temas de la migración, está todo mezclado.
Esta novela, la última, El mundo que vimos arder, es una novela que en apariencia habla de la guerra y de la migración, pero también habla efectivamente de la despersonalización que uno sufre cuando migra y de la deshumanización que todos sufrimos cuando hay guerra.
Claro.
Cuando yo escribí esa novela todavía no había ocurrido la invasión a Ucrania por parte de Rusia, ni lo que está sucediendo, el genocidio en Franja de Gaza.
Claro.
Y para mí fue muy impactante ver cómo 80 años más tarde, de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, del término, toda esa lógica de violencia, esas justificaciones criminales, volvían a manifestarse. Con discursos un poco más sofisticados, pero al final la locura es la misma y los efectos son los mismos. Destrucción, exilio, y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Palestina, el desmembramiento de una comunidad que ya no tiene a dónde ir.
No, y que además, como planteas en el libro, lo mismo pasa en Palestina, presenté el libro de Farid Kajat hace poco, ¿quién es el que tiene derecho a estar ahí?
Claro,
¿no?
Claro.
Que es el tema central. Y acá, en este relato, lo trágico es que es un peruano, ¿no es cierto?, de ascendencia alemana,
sí.
Criado en Estados Unidos, formado en Estados Unidos como piloto,
sí.
Que bombardea a sus parientes.
La ciudad de sus abuelos.
Claro.
La única ciudad del mundo que quiere conocer
es
Hamburgo. Un día recibe la misión de tienes que bombardear Hamburgo. Y él se debate en esa encrucijada moral de qué hago, ¿no?
Claro.
Le hago caso a los Estados Unidos, que me han dado un uniforme, me han hecho ser alguien, o le soy fiel a mis raíces. Y bueno, esa encrucijada moral a mí me atrapó cuando supe la historia.
Claro.
Y dije, no, acá hay una historia que hay que escribir. Sí. Ahora, junto con eso también creo que viene implícita la reflexión de que la producción de violencia no solo es responsabilidad de los grandes popes que tienen un botón rojo que apretar. Ah. Todos estamos inmersos en la producción de violencia a mayor o menor escala. Ah. Y cuando uno ve las redes sociales lo constata, ¿no?
Ahí nos movemos. Y tú te mueves mucho en Twitter, igual que yo. ¡Qué bárbaro! Para ser insultado,
yo,
¿no?
Yo es algo que hasta ahora, que ya hemos, ya he aprendido a claro. lidiar con eso, pero no termina de sorprenderme, ¿sabes?
¿Ah, sí?
La capacidad de agresividad, ¿no? De muchas personas que invierten tiempo y energía en insultar a otra persona.
Que no conocen.
Que no conocen.
Con la que nunca han hablado.
Y a la que le imputan una serie de falsas verdades que, claro. bueno, que tú conoces mejor que yo, ¿no?
Claro.
Hay un verso de Hilda Merini, una poeta italiana que me gusta mucho, porque tiene que ver con esto de la producción de violencia en la que uno también a veces cae, ¿no? De cuántos tweets yo me he arrepentido por sentir que solo traían tal vez algo de crítica burlona, ironía y nada de sustancia. Bueno, ella dice, me gusta la gente que elige con cuidado las palabras que no dice. Me parece maravilloso. Muchas veces tendríamos que pensar, ¿no? Claro. En si vale la pena escribir esta opinión que tal vez no va claro. a contribuir a nada más que a hacer leña de un árbol caído, ¿no?
Claro. Es que no hay que hacer leña de un árbol caído.
Sí, pues, pero son cosas que uno aprende.
Claro. ¿No? Escoge tus enemigos.
Sí.
¿No?
Sí.
Escoge tus enemigos. Y eso hay que escogerlo bien, ¿ah?
¿Eh? Sí.
¿Ya? Porque, sí. porque no te los pueden imponer. O sea, hay mucha gente que te insulta que quiere ser tu enemigo. Pero tú no le puedes dar ese privilegio.
¿Sabes qué cosa te vacuna contra esa tentación de caer en estas mezquindades?
Claro.
¿No? Que son muy humanas. La paternidad. La paternidad te salva de muchas cosas.
¿Ah, sí?
Te vuelve una persona, para empezar, menos narcisista, ¿no? Tu narcisismo, tu egoísmo bajan sus decibeles tremendamente.
La criatura tiene que sobrevivir, Renato.
Sí, claro, exactamente.
Tiene que sobrevivir.
Te ayuda a eso, a poner las prioridades en su verdadero punto, ¿no? Tú tienes que haberlo experimentado con tus hijos también, ¿no?
Cinco.
Claro.
Imagínate la paciencia. Todo el mundo dice, ¿qué paciencia tienes? Tengo 5 hijos.
Bueno, sí, en esto, yo me he quedado en 2 hijas y ya.
Ya la paciencia sí. se te agota.
Sí, no, además, siendo un migrante independiente que trabaja por su cuenta, tampoco da para soñar con una familia más larga.
Cuéntanos un poco, antes de despedirnos, ¿cuáles son las actividades editoriales? ¿Cuándo presentas el libro?
Este domingo a las 7 de la noche en el Auditorio Blanca Varela, en la feria, vamos voy a conversar con Roberto del Águila, que es un buen amigo, querido, sobre eso, sobre la novela, sobre qué ha ocurrido en 10 años, que todo cambió para mí, pero también para el
¿Para Perú?
Sin duda. Cómo la figura de mi padre también ha ido evolucionando en ese tiempo. Y eso, yo espero que vaya la gente, que vayan los viejos lectores y ojalá nuevos lectores de esta novela.
Evolucionando para bien.
Sí, es que pensaba en que, mira, de ese tiempo hasta ahora han surgido muchos libros donde se examina la figura del padre.
Claro.
Porque es verdad que todos tenemos issues con el padre, pero ¿por qué? Porque el padre encarna muchas cosas. Para empezar, es la primera manifestación del poder en nuestra vida, ¿no? Es el que fija las normas, por lo menos en la tradición.
El ordenador del mundo.
Exactamente, ¿no? La madre es la certeza, la madre claro. es la que está ahí. Claro. Con la madre no tienes dudas.
Claro.
El padre es enigmático. El padre claro. sale a trabajar a un lugar que no conocemos necesariamente. Claro. A veces va y no regresa, ¿no?
Claro.
Entonces, como es la figurita difícil del elenco, la literatura apunta a eso, ¿no?
Ahora,
a escribir sobre lo que no está.
Hay una pregunta que... Escribirlo sin haber sido tu padre, ¿no? Y ahora tienes otra perspectiva, ¿no?
Sí, y ¿sabes cuál es ese cambio de perspectiva? Yo a veces me doy cuenta que mi padre aparece, ¿no? Aparece claro. de las maneras más insospechadas.
Claro.
Me veo diciendo cosas que él decía.
Igualitas.
Y aunque yo siempre me he leído y me he juzgado y he defendido claro. mis posiciones sintiéndome un hombre progresista, de ideas
claro.
progresistas, yo creo que todas mis ideas y teorías respecto de cómo debe ordenarse el mundo
ajá.
solamente van a medir su verdadera fortaleza el día que mi hija mayor venga o la siguiente a decirme algo que no me guste.
Exacto.
Algo que me haga pensar en si de verdad yo soy como creo que soy, ¿no? Si en
claro.
verdad soy todo lo progresista y liberal que quiero ser. Bueno, lo sabré cuando mi hija venga a decirme
claro.
no quiero estudiar en la universidad, quiero dedicarme a esto, me gusta tal
claro.
persona, ¿no?
Si lo hubieras tenido que escribir 10 años después, ¿tú sabes qué? Le pregunto a mi marido, que es muy gracioso, me dijo, ¿Tiene un final diferente? No sé
si me habría animado a escribir. Yo a veces pienso en todo lo difícil que fue escribirlo, por el tiempo que demandó, pero también por el desgaste emocional.
Claro.
Una de las cosas que pasó en estos 10 años es que murió un hermano mío, del primer matrimonio de mi padre.
De los mayores. Sí.
Luis Fernán. Y él me dejó de hablar cuando salió esta novela.
Claro.
Y yo siempre tenía la ilusión de que en cada visita a Lima por la feria pudiéramos reencontrarnos y a la luz de unas cervezas hablar de por qué lo escribí, por qué necesité escribirlo, cómo lo recibió él. Y se murió de un cáncer hace 2 años sin que esa conversación se hubiese podido dar.
Claro.
Eso es un dolor que no me puedo quitar de encima, ¿no?
Claro. Eso es una carga grande, ¿eh?
Sí, porque te quedas pensando hasta dónde valió la pena, pero son cuestionamientos que tampoco puedo permitirme porque el libro fue encontrando sus lectores que siempre han leído la novela de la forma que hay que leerla, es decir, trasladando lo que se lee a lo que se ha vivido. Entonces la gente lo lee y piensa en su padre, piensa en su familia, en los secretos que acarrea su familia.
Toda familia tiene secretos.
Todas.
Todas las familias tienen secretos. ¿No?
Todas las familias tienen secretos y todas las familias están, digamos, organizadas muchas veces para que esos secretos no salgan a la luz.
Claro.
Pero cuando uno se anima a destapar esos cajones prohibidos, tiene que hacerlo sabiendo que detrás seguramente hay una necesidad o un proyecto tan neurótico como escribir una novela, ¿no?
Bueno, tenemos un mensaje del público. Claudia Mora, mi papá, que hoy cumpliría 80 años, tenía todos los libros de Renato. Y casualidad que salga esta entrevista justo hoy.
Mira, pues. Tú,
muy bien, Claudia Mora, gracias por escribirnos. Efectivamente, yo no tengo todos, ¿ah? Me faltan varios.
Sí, porque no tantos, te faltan pocos, pero poco. Bueno, pero gracias por tenerlos.
No, tengo ahí todos. Y de todos los escritores peruanos que me gustan, por supuesto, tengo todos los libros bien ordenaditos, así, por apellido.
por orden alfabético.
Por nacionalidad y apellidos.
Claro.
Pero
claro.
Todos juntos. Y en el orden en que fueron publicados.
Eso es algo que extraño, Rosa María. La pesadilla del migrante lector es cómo se va constituyendo tu biblioteca. Yo tengo muchísimos libros acá en Lima, en la casa de mi madre. Y mi madre ya me está diciendo, oye, ¿cuándo te los llevas?
Ahuécalos.
Y allá tengo una, la que empecé a hacer hace 10 años, que está deformada porque los espacios son más chicos.
Hermano.
Entonces, sí, yo sueño con tener una biblioteca.
¿No has ido a la lectura virtual?
No he podido hacer esa migración. Esa migración no la he hecho.
No la has hecho.
Me ha costado.
Porque eso es, en materia de espacio para el migrante, es una maravilla.
Y lo otro es la experiencia de la biblioteca vecinal, ¿no? Que aquí lamentablemente no es una figura tan... no es una figura, ¿no? Me animaría a decir que no hay esa cultura de biblioteca.
Yo de chica sí iba mucho a la biblioteca municipal de San Isidro. Mucho.
Claro.
Pero en casa teníamos una muy buena biblioteca también, pero íbamos mucho. Ya eso ha sido cambiado por esta cosita, por la pantalla, por esta cosita y
sí.
Y libro.
Pero ir con mis hijas a la biblioteca del barrio, eso es genial.
¿Y también la tienes en Madrid?
Sí, claro. No, mira, Madrid es verdad que con los años también ha ido volviéndose una ciudad más convulsa, caótica, impagable en términos inmobiliarios, ¿no? Y nosotros seguimos alquilando un piso para quienes dicen, tú que vives cómodamente en Europa, que me parece una crítica que está tan vacía de
realidad.
De realidad, ¿no?
De realidad.
A pesar de eso, sigue siendo una ciudad en la que tú puedes caminar 500 metros con la seguridad casi al 100% de que nadie te va a agredir.
Exactamente.
Y para quienes hemos crecido en un país como Libia, normalizando la violencia, creyendo que eso es normal, de pronto te das cuenta que no es normal, que no tendría por qué ser normal.
Que los parques son bonitos.
Que un Estado efectivamente esté en la obligación de asegurarle a sus ciudadanos seguridad, educación, cosas que son básicas.
A mí me pasó en Madrid estar a las 2 de la mañana muy preocupada hasta que una persona me dijo, esta es una ciudad segura. Entonces yo, no estás en Lima, esto es seguro.
Yo cuando recién llegué, creo que esto te lo he contado, estaba en el andén del metro, ¿no? Fascinado con su funcionamiento, y veía un señor que estaba mirando su reloj desesperado, voltea, se encuentra con mi mirada y me dice, esto es increíble, antes pasaban cada 3 minutos, ahora cada 5. Yo me quedé pensando, ¿ese es tu principal, digamos, problema con tu sistema de transportes? Y vino a mi mente la imagen de yo en el COVID, trepado en el parachoque para llegar a la academia. Y claro, es un contraste brutal.
Dice Raúl Tola que es fácil reconocer un peruano en Madrid, porque cuando va por el crucero peatonal, agradece a los carros que han parado. Y los choferes miran con cara diciendo, ¿por qué nos agradecen por haber parado si es nuestra obligación?
El problema es cuando te acostumbras a que puedes pasar por el paso de cebra.
Claro, ¿no? Regresas a Lima.
Pero regresas a Lima.
Y te matan.
Exacto, el otro día lo intenté y dije, a ver, voy a probar.
Valiente,
y no se puede.
Valiente.
No se puede.
Te pones el pie y te matan. En cambio, allá pones el pie y frenan a mucha distancia. Frenan porque tú vas a cruzar.
Una vez una amiga española que pasó mucho tiempo en Lima, vivió unos años, me dijo, a mí una de las cosas que más me sorprendió es que la gente siempre hablaba de, por ejemplo, tengo un pintor de confianza, un gafitero de confianza. Y claro, son expresiones con las que uno crece, que uno no problematiza, que uno asume como costumbristas. Pero en verdad lo que significan es que vives en el reino de la desconfianza, donde hay uno que tal vez te va a ayudar, pero los demás se van a aprovechar de ti.
Claro.
Y es horrible eso, ¿no? Es horrible no ser consciente de eso también.
Así es. Bueno,
querida amiga,
muchas gracias. 7 el domingo.
Este domingo 3 de agosto, a las 7 de la noche, en el Auditorio Blanca Varela, la edición conmemorativa de esta novela que, bueno...
Y la otra cosa que les quiero decir es que vayan, porque en la Feria del Libro muchas veces hay estos libros antiguos, los venden.
Sí.
O sea, hay gente que tiene un poco de ediciones antiguas y venden libros. Entonces tú puedes encontrar joyitas a precio bien, bien módico.
Sí.
Y salir cargado de libros, ¿ah?
Y la feria es una señal de optimista de un país que está sumido en un agujero negro. Es raro. La feria parece pertenecer a otro momento y a otro país.
Por eso te he invitado hoy día.
Bueno, sí, de
verdad. Porque dije, para fiestas patrias tenemos que ser algo bueno.
Algo optimista. Sí.
Algo optimista el país.
Una feria libre. Está yendo este año más gente que el año pasado. Hay más gesto de compra que el año pasado. La feria también ha entendido que tiene que poner los precios a precio de feria, ¿no?
Por algo
existe.
Así es.
Y entonces uno puede encontrar, muchos libros a muy buenos precios y es una experiencia familiar. Es alucinante.
Ah, sí, claro.
Sí, al principio era muy de la élite.
No, pues tienes que ir con toda la familia.
Sí,
si no,
sí.
¿Cómo?
Sí,
eso ya, de mi familia fueron todos. Ya,
¿Te falta a ti?
Me falto yo, pero el viernes estoy ahí.
Y el domingo, ¿no?
Y el domingo. Toma, el viernes y domingo.
Se está comprometiendo Rosa María ir el domingo
pasa,
a las 7.
Lo que pasa es que yo trato de ir a horas donde no haya mucha gente.
No, pero es imposible, la feria está atestada. Ya, claro, si
martes,
tienes
pico. ¿No? 11 de la un día de semana, ¿no? 11 de la mañana.
Ya, claro.
Entonces ahí puedo revisar con calma.
Claro, por si no te están abordando para...
Igual que a ti, pues. Yo no he escrito nada, es lo que digo. Si yo no he escrito nada.
Esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Tú cuándo vas a escribir?
Pucha, qué pereza. Tengo historias...
Memorias periodísticas, memoria familiar.
Tengo unas historias para contar.
Ya ves.
Muy bien, Renato.
Querida
muchas
Rosa
gracias
María,
por
muchas
estar
gracias.
Con nosotros.
Gracias a ti.
Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. A ver, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, nos despedimos, pero no se olviden de hacer tres cosas. Se suscriben a todas las redes de la República para que los videos les lleguen al instante. Le dan un like a este programa y lo comparten. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.